Hola, buenas. Miguel Campillo Ortiz les da la bienvenida a Europa Laica en Sintonía desde Radiópolis en el 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Saludamos también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
La hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
La incertidumbre sobre el futuro y el miedo social son germen de las nuevas supersticiones populares que pretenden explicar la realidad con argumentos irracionales. La epidemia y la pandemia han incrementado de forma inusitada estas nuevas supersticiones que son alimentadas también por un nuevo populismo político internacional que ideológicamente busca determinar nuestro futuro no por nuestra responsabilidad colectiva, sino por una suerte de voluntad mesiánica. Todas las nuevas supersticiones que están naciendo se apoyan en argumentaciones más o menos posibles, pero no demostradas. Que si el 5G, que si la nanobiotecnología y las vacunas, que si Bill Gates y las políticas eugenésicas planificadas, que si la guerra biológica, etcétera, etcétera. Y todas estas ideas y supersticiones impugnan la cooperación y la colaboración internacional, promoviendo en cambio siempre un mensaje de reforzamiento del aislamiento nacional. Lo que genera incertidumbre son tendencias que ya estaban presentes antes de la epidemia: crisis económica internacional, nueva robotización, impulso de la sociedad digital, crisis del globalismo, reto por un nuevo balance energético, etcétera, etcétera. Y ahora la pandemia ha sacado a la luz estas tendencias de forma más clara. En este contexto, el problema del auge de un nuevo populismo basado en el irracionalismo para la solución de problemas complejos es un peligro muy real que contiene en sí mismo una fuerte dosis de enfrentamiento internacional y puede poner en peligro los frágiles equilibrios de la geopolítica internacional. El filósofo Andrés Carmona y miembro de nuestra asociación ha venido publicando interesantes artículos sobre las nuevas supersticiones y el COVID. Una manera, en muchos países, de aferrarse al futuro con voces del pasado es afianzar la religión. Y lo hemos visto en Turquía, donde se ha decretado el fin de la secularización de la Basílica de Santa Sofía, convirtiendo este museo universal en una mezquita, lo que ha provocado cierto revuelo internacional al comprobar cómo el Estado turco, con este gesto, está devastando los últimos vestigios laicos del Estado turco. Es curioso que uno de los argumentos que ha utilizado el Estado turco ante las críticas internacionales que ha recibido es que en España existen muchas mezquitas convertidas en iglesias católicas. Pero esa noticia habla sobre todo de la islamización galopante del Estado turco en un contexto de alianza internacional de populismos varios. También en Rusia, Putin ya ha anunciado que la fe cristiana estará presente de forma explícita en la nueva constitución rusa. En nuestro país, la Iglesia Católica ha estado jugando al gato y al ratón con el nuevo gobierno. El pulso del funeral católico a las víctimas del COVID, presidido por el rey, sin embargo, no ha hecho que la Iglesia Católica se saliera con la suya, ya que a pesar de estar presente el rey, demostrando una vez más la identificación cuasi carnal de la monarquía con el catolicismo y de muchas otras instituciones del Estado, como la presidenta del Congreso o la presidenta del Senado, no lograron convertirlo verdaderamente en un funeral de Estado. Porque el gobierno, al mantener el funeral cívico en una estricta neutralidad confesional, es sin duda un acto simbólico en el que nos debemos de reconocer. Sin embargo, esta ceremonia neutral, desde un punto de vista confesional, ha sido presentada por una parte del espectro político casi como una traición al espíritu nacional que se asocia con el catolicismo. Y sin embargo, este acto ha sido muy bien percibido por la mayoría de los ciudadanos, según algunos sondeos realizados por medios periodísticos. Desgraciadamente, este acto civil no parece que cause un antes y un después, ya que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas han seguido manteniendo funerales católicos por las víctimas del COVID como ceremonias oficiales y donde cargos públicos de todo color político han participado y siguen participando y promoviendo estos actos religiosos como actos oficiales. Urge, pues, el establecer un protocolo laico para los actos oficiales de todas las administraciones en nuestro país. En este ámbito, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quiere hacer de las relaciones con las confesiones religiosas un tema estrella de su vicepresidencia. En este mes se ha visto ya con los representantes de casi todas las confesiones religiosas con el fin de evaluar las relaciones de las iglesias con el Estado y de ir pulsando la posibilidad de promulgar una nueva ley de libertad religiosa. En primer lugar, es destacar que los laicistas aún no hayamos sido recibidos. Pese a conocer nuestro interés en participar de cualquier modificación que pueda producirse, Europa Laica está muy interesada en presentar de primera mano al gobierno una propuesta de ley de libertad de conciencia que ponga de verdad los peldaños para la construcción de un Estado laico, ya que queremos advertir del peligro muy típico en España de hacer que se cambie algo para no cambiar nada. La promulgación de una verdadera ley de libertad de conciencia requerirá, como paso previo, la denuncia del concordato con la Santa Sede, algo que parece ser no está en la agenda de las reuniones, y eso es lo que nuestra asociación pretende introducir. Sin embargo, en este momento de incertidumbres, los meses venideros van a ser cruciales para el devenir sociopolítico, ya que la cuestión social puede hacer saltar por los aires todos los equilibrios de la situación política actual y dejar cualquier otro asunto relegado, y no es para menos. Si se produce otro parón económico por motivos sanitarios, las repercusiones sociales serán aún más dolorosas de lo que ya son. Piénsense que el desempleo en España es altísimo y las previsiones son muy desalentadoras. Los aplausos de los miembros del gobierno a su presidente, como si fuera este un emperador recién llegado de conquistas militares, no parecen estar justificados. Piénsense que la ayuda económica de la Unión Europea no son tan significativas como se pretende, ya que representan apenas un tercio del presupuesto anual del Estado español, y serán totalmente insuficientes para hacer frente al elevado gasto social y a la deuda que se está acumulando en nuestro país. Los problemas cada vez son más complejos y las supersticiones, los irracionalismos y los populismos políticos se mueven como pez en el agua en los momentos de zozobra e incertidumbre.
Hemos oído la editorial que habitualmente nos ofrece Antonio Gómez Movillán, presidente de Europa Laica.
Comentaremos ahora la actualidad con Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, a quien ya tenemos al teléfono. Buenas tardes, Juanjo.
Ya, y buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa tan fabuloso que organizas y presentas.
Bueno, por fin un acto público de Estado a confesionar, en este caso pues por las víctimas del COVID-19, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que es lo más la actualidad, que las más inmediatas, y la verdad que nos tenemos que dar satisfacción desde Europa Laica, porque bueno, es un acto civil de Estado, pese a que la semana anterior pues hubo un acto religioso que tenía la buena o mala intención de suplir lo que era el homenaje a las víctimas de la pandemia y a los trabajadores que habían estado en primera línea. Pues yo creo que el gobierno pues ha dado la talla y ha mantenido pues ese acto civil de Estado, en el cual pues no ha desmerecido en absoluto, aunque ha sido pues, la laca por parte de la caverna, de que eso, en fin, aquí los actos son cuando hay catolicismo por medio y los demás no son nada. Entonces yo creo que aquí pues ha estado bien un acto civil con las autoridades civiles, con el jefe de Estado y el gobierno y otras autoridades. Y el único comentario que nosotros felicitamos, pero que también llamamos la atención, es que por una gran desinformación, triste desinformación por parte de algunos medios de comunicación, pues unos titulares de periódico diciendo que bueno, la laicidad del Estado se ha hecho presente en este acto civil. Y sí, claro, pues eso forma parte, pues en fin, no, yo no quiero pensar que es una mala intención, pero es algo de desinformación total, porque pensar que la laicidad del Estado es esto, pues...
Eso ha sido un gesto, no ha sido más, claro.
Sí, claro. Pues no queda camino. Evidentemente estos actos, es que claro, el problema de todo esto, Miguel, es que yo creo que estos actos de civil es que no cuestan nada. Es que esto no cuesta nada, no confrontas con nadie, sino que precisamente haces pedagogía. Aquí lo que se trata es confrontar precisamente con los aspectos que hay de privilegios de todo tipo, la financiación, la economía, la enseñanza, en otros aspectos de simbolismo, y por lo tanto nosotros, en fin, concretando, pues nos felicitamos de este tema, lo mismo que nos felicitamos cuando Sánchez prometió cargo y su todo ministro sin Biblia y sin crucifijo, pues es un avance, pero en fin, que no nos confiemos, que por más de que existan unos titulares de que esto no es el laicismo es esto, pero muchísimo más.
Sí, claro, luego han ido apareciendo el Día del Carmen, etcétera, etcétera, otros actos confesionales.
Claro, porque es que esto rápidamente, cuando no está sustentado en una firme voluntad, cuando no está sustentado pues en unas ciertas, incluso diría, reglamentos de funcionamiento, de incluso de la confesionalidad del Estado, ya no solamente de un Estado laico, sino del Estado meramente confesional como es la Constitución, pues cuando eso no está sustentado en convicciones firmes y en una reglamentación firme, pues claro, esto se queda, tiene muy poco recorrido, porque te encuentras después el día de la ofrenda al apóstol Santiago, pues bueno, pues por lo mismo, una simbiosis con la jefatura del Estado en honor al patrono de España, que es el apóstol Santiago, o cuando en 24.000, los que sean, ayuntamientos e instituciones, se repite el tema del homenaje a las víctimas y a los trabajadores de la pandemia del COVID, y ahí pues con implicación de misas, presencia de autoridades confesionales, etcétera, etcétera. Es decir, hay que llamar la atención de que lo bueno no quita lo miserable de estas otras situaciones. Entonces, pues claro, se avanza por un sitio, pero por otra parte, un paso para adelante y tres para atrás, tres para atrás para quedarse donde estaban. Entonces, pues nosotros desde Europa Laica, pues claro, denunciamos, felicitamos cuando hay que felicitar, pero llamamos la atención cuando hay que llamarlo, y desde luego denunciamos por todo este asunto de, pues eso, la ofrenda de Santiago, pues otra parafernalia. Y aparte, cuando se había conseguido en Santiago de Compostela con el anterior alcalde, que por lo menos desde la alcaldía pues no se hiciera acto de presencia institucional en esta parafernalia, este acto institucional religioso. Claro, ha cambiado la alcaldía, porque así lo han querido los ciudadanos, la nueva alcaldía, vuelve a las andadas de la situación. Entonces,
sí. A mí me ha llamado la atención, no tanto, pero bueno, que con este deseo, esta estrategia que está llevando el gobierno de alejar a Felipe VI de Juan Carlos I, bueno, Felipe VI ha estado allí en la ofrenda al apóstol Santiago, y hay que recordar que fue Franco quien declaró patrón de España mediante un decreto el 21 de julio de 1937, o sea que habría que alejar también a Felipe VI de Franco, ¿no?
Sí, claro, evidentemente son tradiciones que vienen, que se pudieron reconducir en la época de la Segunda República, y como muy bien dices, una vez instaurado a espada y muchas más cosas el franquismo, pues bueno, es 1967, y desde entonces, pues bueno, pues está ahí el campeador, ¿no? En fin, tenemos que avanzar todavía mucho, por eso yo creo que el comentario que desde Europa Laica hacemos no es un comentario de estar siempre a la greña, sino es poner encima de la mesa datos constatables.
Claro.
Un paso para adelante o un pasito para adelante, tres para atrás, y falta aquí voluntad política. Bueno, voluntad política.
Claro, falta voluntad política, exacto. Por eso son tan importantes las reuniones de Carmen Calvo con el cardenal. Coméntanos algo de eso.
Sí, es justo lo que te iba a comentar, Miguel. Porque claro, cuando yo digo que falta voluntad política, yo mismo me he reído. Claro, es que falta. Claro. Sobra voluntad política.
Pero en sentido contrario.
Claro, la verdad que aquí es un tema realmente preocupante. Porque es el pistoletazo de salida. Si es que faltara dar algún pistoletazo para la articulación, pero al fin ya de una forma abierta, el tema de la multiconfesionalidad. Es decir, yo creo que por parte del PSOE y de algunos sectores de Unidas Podemos, no digo de todos, pero de algunos sectores, entender de que la laicidad y la neutralidad del Estado, que es uno de los principios básicos para un Estado laico, se entienda la neutralidad como, bueno, café para todos. Y la neutralidad no es eso. La neutralidad es la imparcialidad. Es decir, que el Estado tiene que ser transparente a esos temas. Independientemente, tiene que su línea política, tiene que ser independiente de las creencias o no creencias de sus instituciones, de sus gobernantes. Y aquí, pues eso, pues sabíamos que con la Iglesia Católica esto estaba atado y bien atado, y con las confesiones minoritarias también, aunque con defectos de forma, de que no se lleva a la práctica, y lo que parece ser ahora con estas reuniones de Carmen Calvo, con todas las confesiones religiosas, no solo con las que tienen acuerdo, las tres confesiones, los judíos, musulmanes y evangélicos, sino también con los otros budistas, es decir, Jehová, ortodoxos.
Sí, todo,
todo para Fernández. O sea, a ver, ¿qué es lo que os falta? Y claro, ahí llega el ariete, el acorazado Potemkin, por llamarlo de alguna manera, de la Iglesia Católica, y pone todos sus reales encima de la mesa. Y plantea, pues claramente, bueno, qué es lo que pasa con las exenciones del IBI, que creo que tenéis idea de quitarlas, qué va a pasar con el tema de la religión concertada y con la religión general en la escuela, a ver qué va a pasar con el tema de las inmatriculaciones, etcétera, etcétera. O sea, hace una apuesta a tope. Y las profesiones minoritarias, pues bueno, pues sabiendo el papel que juegan, me dicen, oye, que nosotros estamos aquí, y a ver qué pasa con el tema de la religión, que también queremos estar dentro de la escuela. Y también pues nos gustaría tener alguna casillita en el IRPF. Claro. Y a ver qué es lo que pasa con el tema de los lugares de culto que tienen, que los planeamientos urbanísticos, que nosotros queremos también meter mano ahí. Claro. Para poder decir dónde van la mezquita, la sinagoga, el templo del Salón del Reino. Sí. Entonces, claro, entrarse en ese tema es una dinámica salvaje. Y nosotros desde Europa Laica lo que decimos es que lo que queremos no es tener una reunión en este mismo sentido con la señora Calvo. Nosotros queremos tener una reunión con la señora Calvo, y así lo hemos solicitado, pero precisamente para lo contrario. Es decir, aquí lo que es necesario es una ley de libertad de conciencia en las cuales se trate el tema, por supuesto, la libertad religiosa, pero se trate precisamente el tema de la confesionalidad del Estado, o en última instancia un Estado laico. ¿Y cómo se regula? Pues todo esto que veníamos hablando de la simbología, de la autofinanciación de las confesiones religiosas, del tema de la laicidad de la enseñanza, etcétera, etcétera. Y no esto que parece, ya te digo, un mercadeo y pensar que la democracia es el café para todos. Y yo lo que digo, Miguel, que los privilegios, que son los que combatimos desde el laicismo, pues no se combaten extendiéndolos a los que no lo tienen.
Y mira que los datos del CIS de julio no hacen más que confirmar lo que, bueno, la serie ya larga de años y años, bueno, señalan a una clarísima secularización de la sociedad, ¿no?
Claro, claro. Ese es un tema que siempre sacamos aquí en el programa, porque es la gran contradicción. Mientras que la sociedad está cada día mucho más secularizada, pues las leyes no acompañan. Bien, es cierto, que la laicidad del Estado no tiene que depender de mayorías o minorías, es un valor democrático como es, yo que sé, el sufragio universal, es decir, la erradicación de la pena de muerte. Pero bueno, es sintomático que pese a la secularización de la sociedad, pues las leyes y los comportamientos públicos pues no respondan como estamos viendo. Y claro, el dato del CIS pues nos lo dice. Mira, lo tengo aquí delante, precisamente porque sabía que me ibas a preguntar. Y, sí, claro. Y entonces, pues mira, pues en el mes de julio, que es el último barómetro del CIS, pues personas que se declaran católicas, quito los decimales, ¿no? El 61%. Católicas, pero que son practicantes. Ese 61% se queda el 20%. El 20%. Y los no religiosos, es decir, ateos, agnósticos, indiferentes, no creyentes en general, el 35%. Y como siempre comentamos, esto es a nivel global. Pero si lo extrapolamos con los datos del CIS, la juventud, pues los datos son ya espeluznantes. Esta juventud, que es del futuro, pues de los católicos practicantes, ese término general del 20% se queda en el 8%. Y de los no religiosos, el 35% pasa al 63%. El 63% de los jóvenes están apartados de la doctrina y las prácticas religiosas. Entonces, sin embargo, bueno, también es un reto para el laicismo, a sumar a estos jóvenes a la lucha laicista como un valor democrático que no es antirreligioso, precisamente por respetar toda esta pluralidad que existe y que, bueno, que los datos del CIS, pues bueno, vienen a corroborar todo este tema.
Has comentado las inmatriculaciones. En Cataluña ya se ha hecho público 3.722 inmatriculaciones.
Uy, muy bueno, muy bueno. Es un dato muy bueno, pero tiene también su truco, Miguel.
Claro, por eso te lo cuestiono.
Pues mira, Miguel, el tema del truco aquí es que nosotros nos alegramos un montón y mucho más desde la coordinadora recuperando, que ya que el Estado, el gobierno de la Nación, el gobierno del PSOE y la coalición tienen su cajón de hace un par de años, todo el listado, a nivel de todo el Estado, de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, y no los quiere hacer público, porque forman parte del paquete de mesa de camilla que están pactando con la Iglesia Católica, pues la Generalitat los ha cogido, los ha publicado, 3.722, según sus datos, desde 1946, de todo el periodo que la Iglesia Católica ha tenido este privilegio, lo ha publicado en una página web impresionante, que puedes entrar ahí por municipio, por comarca, por provincia, por tipo tal y tal, y nos alegramos un montón. ¿Cuál es el truco? No hay ningún truco. De lo que nosotros estamos en contra desde la coordinadora recuperando es que también la Generalitat ha cogido y dice, bueno, yo hago público este tema y creo una oficina de mediación. Es decir, cualquier particular que no esté de acuerdo con que su bien, su ermita, su terreno, su frontón, su vivienda, lo que sea, se la haya matriculado a la Iglesia Católica, pues, en fin, llama aquí a la Iglesia Católica, aquí hay un mediador. No. Esto no es un tema de litigio
entre particulares, exacto.
Esto es un tema de Estado. Esto es un tema de Estado de una legislación completamente inconstitucional, una legislación completamente de privilegio, y que lo que tiene que hacer es que tiene que haber una solución de Estado, de tipo político o de tipo legal, que restituya todos los bienes matriculados a su anterior situación registral y, desde luego, los bienes que sean de interés cultural, artístico, histórico, etcétera, tiene que pasar a dominio público. Cambió la ley de patrimonio histórico, la ley de patrimonio artístico, pero nada de apaños, porque claro, esto es luchar de pulgas contra cañonazos. La Iglesia Católica tiene ahí el arma y eso no puede salir. Esa es la única cosa. Ahora, también es cierto que la Generalitat no tiene capacidad legislativa para esto, pero ya, en todo caso, no nos gusta su oficina de mediación porque da una pista que no es el camino que hay que seguir.
Claro, ya el Tribunal de Derechos Humanos le dio un tirón de oreja al Estado español en relación a las inmatriculaciones. Ahora también ha sacado una resolución respecto al artículo 525 del Código Penal, respecto a la ofensa a los sentimientos religiosos.
Jolín, Miguel, estás enterado de todo.
Hombre, hago lo que puedo, Juanjo.
Me exprime. Con obligaciones estaba enterado, pero jolín, ¿cómo lo llevas? No, bueno, sí, evidentemente. Esto es una comisión que hay en las Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos, que anualmente cogen a un país y lo someten al tercer grado, por decirlo de alguna manera. Y entonces, el resto de países, de acuerdo con la legislación del Estado que le toca, pues le empiezan a hacer críticas y comentarios, y este año pues le tocó a España, ¿no? Y en España pues resulta que sacaron pues 275 recomendaciones sobre en qué manera se estaban conculcando de una u otra manera los derechos humanos. Y la sorpresa positiva es que de esas 275 recomendaciones, 252 el gobierno de España las aceptó, otra cosa pues esperemos lo que hace, y entre las que aceptó la reforma del artículo 525 del Código Penal, que es el que propugna, regula el tema de los delitos contra los sentimientos religiosos. Esos que nos llevan los abogados cristianos, que tanto les gusta llevar a los tribunales cuando sale para ir al coño insumiso o al Willy Toledo o lo que sea. Entonces, pues creemos que es positivo. También hay una recomendación, el delito de injurias contra la corona, que también ha sido criticado por el resto de países y que el gobierno español ha aceptado modificar el Código Penal. Sería un avance, y espero que estas resoluciones de la ONU, aunque también tristemente hay malas experiencias de que la ONU habla, y ahí tenemos el tema del bloqueo con Cuba, o el tema de la resolución sobre el pueblo saharaui, o al pueblo palestino, que en fin, que después la hipocresía internacional, en este caso sería la nacional, pues no hacen ni caso. Pero en todo caso, pues bueno, ahí están y nos alegramos igualmente, claro, por supuesto.
Y del Tribunal de Cuentas acaba de salir una rectificación, parece ser, al informe anterior sobre la fiscalización de la Iglesia, y aunque en el primer informe señalaba algunas irregularidades, y ahora parece que no sabemos si ha sido con votos por unanimidad o con votos particulares, en fin,
bueno,
¿algún comentario?
Sí, bueno, ayer se aprobó este informe, nos consta ese tema, tenemos información del Tribunal de Cuentas que se aprobó este tema y estamos un poco a la espera de ver el contenido, noticias por parte de determinados sectores de la empresa, concretamente de la COPE y del ABC, pues dicen de que se ha tirado abajo esas críticas que habían a la falta de transparencia del anterior. Yo quiero ser muy prudente, hasta que no conozca el informe no puedo decir nada, pero sí adelantar un tema. El informe podrá decir que si las cuentas de la Iglesia Católica que presenta su IRPF son o no son transparentes, o en el que sí o en que no. Pero lo que no puede negarse es que la Iglesia Católica está absorbiendo dinero público por IRPF y no se está autofinanciando. Y eso es el tema fundamental que hay que estar puesto en juego. Que después las cuentas tengan que ser transparentes va de suyo. Pero que hay que darle un pasito para atrás y decir que esto es dinero público y que la Iglesia Católica se tiene que autofinanciar. Y después, pues bueno, pues el contenido ya, si es más o menos transparente, cuando tengamos el informe encima de la mesa, lo podemos comentar en otro programa.
Claro. Y ya para terminar, algún comentario, si es que tiene que hacer algún comentario respecto a, no sé, de tipo interno, de Europa Laica, no sé, como bueno, pues, hace tiempo que estamos confinados y demás.
Sí, eso es lo que nos pasa. Bueno, que estamos confinados, seguimos trabajando y tenemos lo que se dice hoy día, ¿no? Una hoja de ruta de perspectivas y lo más relevante, pues bueno, pues a ver si esto se levanta un poco el confinamiento y podemos poner en marcha y retomar el tema de una plataforma ciudadana y política por la derogación de los acuerdos. Estamos a punto de sacar de forma pública un vademécum laicista, que va a ser prácticamente un libro sobre temas laicistas desde Europa Laica. Y en una perspectiva un poco más adelante, pues tenemos la Asamblea General de Europa Laica, que tenía que haber sido en el mes de marzo este pasado, pero que se ha retrasado y será posiblemente a primeritos de año, con la idea, pues bueno, de que todo ha cambiado muchísimas cosas en este país. Puede cambiar a peor. Aquí tenemos el tema este de esta multiconfesionalidad de la Carmen Calvo, que nos lleva a temas preocupantes, o estas conversaciones de mesa de camilla con la Iglesia Católica, de cambiarse los cromos con la concertada, los bienes y matriculaciones. Y todo eso nos empuja a hacer una reflexión en Europa Laica para ver si estamos acertando en el camino, si hay que abrir algún otro camino, si tenemos que meternos, pues no sé, en hacer más denuncias judiciales o menos denuncias judiciales. Ok, tenemos que hacer un repensar un poco el tema, y vale, que va a estar ahí. Y también, por otra parte, bueno, pues toca ya la renovación de la Junta Directiva, y pues esa asamblea, pues bueno, de una forma normal, como ha ocurrido hasta ahora, pues habrá que renovar por los cargos, las personas. Pero bueno, el laicismo es un reto que está ahí delante y Europa Laica va a estar ahí en la brecha y va a ser un punto de sentarse a parar, como siempre hemos hecho en cualquiera de estas asambleas, nuestras jornadas y nuestro quehacer diario. Así que eso es como tenemos más o menos delante y esperar que, bueno, que nuestros socios, la ciudadanía en general, pues se sume a la lucha laicista por fin con un tema, con un impulso para todo lo que nos tienes delante, que no es poco.
Pues Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, muchísimas gracias por la luz que nos ha aportado y un abrazo.
Muchas gracias, Miguel, a todos vosotros y enhorabuena por el programa, que lo llevas de maravilla.
Bueno, pues gracias y sobre todo gracias a vosotros, que sois los que hacéis el contenido. Un abrazo, Juanjo.
Un abrazo.
Hoy tenemos en Testimonios al Vuelo a Isabel Alonso Dávila, en calidad de presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, pero también acaba de publicar una novela, que es su primera novela, y también sobre eso queremos hablar sobre ella. Lo primero que te voy a preguntar es sobre tu calidad de presidenta de MD, y es que el gobierno había prometido que la primera ley que iba a plantear iba a ser la ley de eutanasia. Sin embargo, esto no ha sido así. ¿Me puedes un poco explicar cómo están las cosas en este momento?
Pues sí, mira, la ley de eutanasia tenía el trámite parlamentario bastante avanzado, de hecho ya estaba en comisión, es decir, que se había votado la admisión a trámite y estaba admitida a trámite, y ahora estaba ya en comisión para después volver al plenario. Ha habido dos enmiendas a la totalidad, una del PP y otra de Vox, como podríamos imaginarnos, y resulta que hasta que no se discutan en plenario estas dos enmiendas a la totalidad, no seguirá el trámite parlamentario. Se supone y nos informan que esto será en septiembre, porque el COVID ha retrasado toda la tramitación. Entonces, una vez votadas las enmiendas a la totalidad, que serán desestimadas porque la mayoría ahora en el Congreso da suficiente para que se desestimen, sí que pasará a trámite, suponemos que, bueno, a ver, habían dicho que antes de final de año, incluso a veces se hablaba de que para después del verano, y esperemos que para antes de final de año ya tengamos ley.
Ojalá sea así. Después, sobre este mismo asunto, te quiero preguntar algo, Isabel, y es si tú has hecho alguna reflexión sobre el COVID, la eutanasia, si te ha surgido alguna reflexión sobre todo esto.
Sí, bueno, no a mí personalmente, sino que DMD, tanto DMD Cataluña como DMD Federal, hemos publicado diversos documentos. Por ejemplo, ahora te hablo del caso de Cataluña, nos preocupaba mucho que en todas las informaciones que ha habido sobre la incidencia del COVID y especialmente en las personas mayores y en las residencias, no se hacía ninguna mención a la voluntad de las personas, a los derechos del paciente. O sea que en este caso nos parecía que había sido una regresión, porque todas las informaciones iban dirigidas a la falta de UCI, que evidentemente hay que solucionar, pero sin preguntarnos si los pacientes tenemos derecho desde la ley 21-2000, en el caso del Parlamento de Cataluña, y la ley 41-2002, en el caso de toda España, tenemos derecho a la información clínica, al consentimiento informado, que por lo tanto todas las actuaciones médicas tenemos que ser las personas las que decidamos sí o no. O sea, tenemos derecho a rechazar tratamientos. Entonces, sobre esto no ha habido ninguna información. Toda la presión, yo creo que mediática, y aquí los gobiernos no han sabido sustituirla también con otro tipo de informaciones, ha ido dirigida a lo que, por ejemplo, un documento del MD Federal habla de hospitalocentrismo. O sea que en realidad se ha derivado todo a la importancia que tenían los hospitales, los ingresos en la UCI, y se ha hablado poco de las secuelas de estar en la UCI y de las secuelas que tendría también para las personas que están en residencias ser trasladadas al hospital. Y sobre todo lo que nosotros siempre ponemos en el centro, que es que la persona tiene derecho a decidir sobre su salud y sobre los tratamientos. Y esto hemos hecho varios comunicados porque nos ha preocupado mucho en este momento del COVID.
Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Y ahora, yendo a la parte más interesante, yo creo que de esta entrevista, te has estrenado como novelista. Y la primera pregunta que te hago es esto, ¿por qué has escrito una novela? Digamos, ¿a qué lleva una persona ya de cierta edad a escribir una novela y sin, digamos, tener antecedentes literarios anteriores?
Sí, bueno, yo es que empecé a trabajar en el mundo editorial en una librería, en la librería Nova Cultura de Valencia, después pasé a una distribuidora que se llamaba la distribuidora Progres, que fue una distribuidora que montó precisamente el PC, el Partido Comunista, para distribuir los libros de la editorial Progreso. Y luego estuve trabajando en la editorial Fernando Torres, pero eso fue nada más acabar la carrera. Lo que pasa es que enseguida derivé hacia el mundo de la enseñanza secundaria, ha sido profesora de historia, me ha encantado, y es un trabajo, bueno, que te pide mucha dedicación, una dedicación exclusiva. Entonces, aunque había publicado artículos y libros relacionados con la historia de las mujeres, pero siempre como ensayo o libros de historia. Entonces, ahora me jubilé, tuve tiempo, tenía muchas ganas de contar esta historia que he contado y decidí que me apetecía contarla como novela, porque esto me iba a permitir no sujetarme tanto a los documentos, que los tengo, y en la novela están ficcionalizados, porque yo ya había hecho una búsqueda de documentos en archivos, sino también poder actuar con mi memoria, con la memoria de otras personas y también con la ficción pura y dura de poder rodear a los personajes a los que cambié los nombres, y una vez que les cambias los nombres pues te das la libertad de hacer con ellos un poco lo que quieras, Así que ha sido porque no he tenido tiempo antes y ahora me apetecía contar esta historia desde la autoficción, se llama ahora, ¿no?
Sí, bueno, pues yo te lo agradezco como lector porque ha sido una experiencia muy entretenida haber leído tu novela. Es una novela entretenida y sobre todo también de testimonio de una época en que desgraciadamente existen, curiosamente, muy pocos testimonios sobre lo que fue, digamos, el tardofranquismo y la transición política. Y bueno, la novela quiero decir que está editada en Caligrama y también se puede adquirir por internet, por las plataformas Amazon y otras. Y la novela es Isabel Alonso Durán, Como un pulso. Como un pulso, escrito con buen pulso, yo creo, narrativo. Y lo primero que me llama la atención en relación a nuestro programa Sintonía Laica es, digamos, refleja un grupo, una relación especial que se supone que es testimonial, pero está con otros nombres, la relación de una madre con su hijo, yo creo que es un poco el leitmotiv de la novela, pero digamos que comienza todo de una joven procedente de una familia, vamos a decir, con tradición nacional católica, franquista, etcétera, que se ve en el periodo tardofranquista detenida en el momento de su embarazo. Yo creo que también el parto es muy importante en esta novela. ¿Nos podías un poco retratar el ambiente de una persona de esas características, de esa procedencia, digamos, ideológica o de mentalidad social en Granada de los años 70?
Pues sí, es que como tú dices, es una época que está muy poco contada, porque cuando pensamos en memoria histórica siempre nos vamos hacia la Guerra Civil o hacia el primer franquismo. Y esta novela, en realidad, los hechos con los que comienza, prácticamente ya en la agonía de Franco, pero se seguía deteniendo a personas, etcétera. En la Universidad Española de aquellos años, yo estudié primero en la Universidad de Valencia, luego me expedientaron por participar en la lucha antifranquista y terminé en Granada. En la universidad de aquella época, en realidad, casi todo el espectro social veníamos de familias, digamos que muchas de ellas se consideraban ganadoras de la Guerra Civil y además acomodadas. Había muy pocos hijos de obreros. Yo recuerdo en la Facultad de Valencia un compañero que se llamaba Criado, siempre sus intervenciones empezaba diciendo yo soy hijo de obrero y estallábamos todos en aplausos porque era una anomalía. Entonces sí que hubo aquí, o sea, siempre la lucha generacional siempre se da, pero en este momento muchos de esos estudiantes que proveníamos de familias nacionalcatólicas que se sentían vencedoras y a gusto con el franquismo, nos concienciamos en la universidad y entramos a formar parte, digamos, a luchar contra el franquismo. Entonces las contradicciones no eran solo políticas, eran familiares. O sea, realmente ahí hubo una ruptura con nuestras familias, quisimos inventar un mundo nuevo. Desde luego nos apartamos del nacionalcatolicismo y del catolicismo también. Intentamos, yo creo, ahora precisamente escribiendo la novela, me he dado cuenta de que aportamos muchísimo a cómo las costumbres de una España que luego se hizo supermoderna y que pasaba de los preceptos de la Iglesia, y se enfrentaba a ella. Y bueno, luego tuvimos las leyes del divorcio, las leyes del aborto y ahora esperemos que la de la eutanasia, la del matrimonio igualitario. Entonces yo creo que siempre hay en la sociedad gente que está iniciando nuevos caminos, pero en el final del franquismo fue muy importante nuestra aportación para inventar otra manera de ser y eso nos supuso muchos conflictos familiares.
Sí, sí, muy interesante. Y además yo creo que la novela es curioso porque una chica joven es detenida, además está muy bien contada la reconstrucción, digamos, documental que aportas de los archivos policiales. Se mete en la estructura del Partido Comunista, después se traslada a Valencia y en definitiva conoce ese Partido Comunista cuando el Partido Comunista se está empezando a construir como, vamos a decir, un partido amplio en España. Pero hay un giro en la novela y es que la protagonista se traslada a Barcelona y, digamos, entra a formar parte de una especie de, bueno, como una hippie, vamos a decirlo así. Esto como es, porque ahí hay un giro, ¿no? De alguna manera tú vienes de unas estructuras familiares autoritarias, entras en un partido también un tanto, vamos a decir, autoritario, o vamos a decirlo, muy combativo, pero con unas estructuras un poco anquilosadas, del exilio, etcétera, y después quizá buscas también la libertad en la comuna, en la vivencia en la comuna, en fin.
Sí, bueno, realmente mi llegada a Barcelona y luego lo que le pasó también a la protagonista de la novela está relacionada con esta comuna que se llamaba Ítaca, y por cierto recomiendo mucho, hay un documental que se llama Familia no nuclear, que habla sobre el movimiento de las comunas, bueno, precisamente en el título ya está, se puede buscar en internet, Familia no nuclear, y ahí por ejemplo salimos mi hijo, yo, otros compañeros de aquella comuna y compañeras. Entonces, realmente, bueno, hay que decir que dentro del movimiento de las comunas, esta, la que se llamaba Ítaca, sí que venía de un mundo bastante ligado al marxismo, porque sobre todo fue una comuna económica donde se compartía absolutamente todo y evidentemente se vivía en comunidad. Pero de la coordinadora de comunas que había en Barcelona, pues esta en la que yo estuve, Ítaca, nuestra comuna realmente era como la más formalista, pero sí, todo esto supuso un alejamiento del PC, que también, como todo, no fue personal mío o no es personal de la protagonista en la novela, porque ahí sí que es verdad que hubo mucha gente que nos alejamos del PC, porque realmente el PC de la clandestinidad era un partido muy ágil, y luego cuando llegó el exilio, yo creo que ahí nos encontramos como dos partidos distintos, uno de gente muy joven, muy ágil, con reuniones muy breves, y el otro que venía con toda una estructura, y ahí hubo bastante gente que nos fuimos alejando, o sea, no más que alejándonos de la ideología, yo creo que fue alejándonos de un funcionamiento que ya no reconocíamos como propio, ¿no? Entonces, sí, la parte de la comuna está poco desarrollada, porque si no me daba cuenta de que esta novela iba a ser interminablemente larguísima, está un poco anunciada. Pero sí que es verdad que para mí la llegada a Barcelona en aquellos años sí que supuso conocer un mundo de más libertad también personal, relacionado con la comuna y relacionado con una sociedad quizás que incluso la gente, o sea, yo los padres y las madres que conocí aquí de mis amigos no se consideraban vencedores de la guerra civil ni eran tan autoritarios como los míos, por ejemplo.
Bueno, solamente tranquilizarte y decirte que la novela no es para nada larga, es una novela, como he dicho, entretenida y se lee con gran fluidez y verdaderamente interesante. Como última cosa te quiero preguntar, que estoy especialmente interesado, precisamente porque una gran parte de la novela pues lo narras, digamos, cuando eras joven, también hablas mucho de la vida de tu hijo, juventud en la comuna, etcétera. Tú que, digamos, transgrediste, digamos, el statu quo de la época en lo que es sobre todo la cotidianidad, la vivencia personal, el enfrentarte a tu familia, el, como dices en uno de los capítulos de la novela, que es la verdad la que finalmente hace la libertad. ¿Cómo ves ahora mismo tú los movimientos juveniles en España, la mentalidad social predominante? ¿Tiene un norte de libertad o tú esto no lo ves?
A ver, qué pregunta más difícil. Sí. Bueno, yo diría que, a ver, que están viviendo unas libertades ganadas y entonces, a ver, hay un, como siempre, también en todas las épocas, hay un grupo de jóvenes, además bastante mayoritario, muy comprometido, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, por la ecología, incluso bueno, amigos de mi hijo, están muchos en el movimiento animalista. O sea, que sí que hay mucha gente dentro de estos jóvenes que se plantean qué mundo quieren, cómo lo quieren construir y cómo quieren incidir. Y bueno, luego después, pero también quizás como casi siempre, ¿no? Pues hay muchos dentro de estos jóvenes que van disfrutando de estas libertades que hemos conseguido los demás para ellos y para ellas, pero no parece que tengan muchas propuestas para cambiar el mundo. Pero repito que yo creo que la apuesta que han hecho por el movimiento ecologista y contra el cambio climático, hay que recordarlo, que es importante, y todos estos movimientos yo creo que aportarán mucho al futuro.
Bueno, pues nada más, muchas gracias Isabel y nada, desearte lo mejor, a ver si es posible que se pueda ir presentando el libro de una manera presencial y no con el distanciamiento social que desgraciadamente estamos ahora abocados.
Bueno, muchas gracias a ti y a vosotros.
Hasta luego, gracias. Thank you.
inflation keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding. It's funny, skies are sunny, bees made honey. Who needs money? Monopoly.
Oigamos ahora a Asunción Villaverde con su renglón torcido, siempre acertado.
En Europa Laica llevamos años denunciando el robo de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. De vez en cuando salta alguna noticia a la prensa referente a este asunto. Esta semana, por ejemplo, hemos leído el siguiente titular. La Iglesia puso a su nombre miles de propiedades en Cataluña sin probar su titularidad. ¿Por qué se da esta noticia ahora? Porque hay una novedad. La Generalitat ha publicado el listado de las 3.722 propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica en Cataluña. La consejera catalana de Justicia explicó que la mitad de las propiedades son centros de culto. El resto, sin embargo, es muy variado y con alto potencial de conflictos con ayuntamientos o particulares, ya que hay plazas, pisos, locales, equipamientos deportivos o terrenos rústicos, bosques incluidos. El Ejecutivo catalán dice que lo hace por transparencia y para buscar soluciones, pero también deja en evidencia al Gobierno de la Nación, que desde 2017 no cumple con el mandato parlamentario de publicitar el listado de bienes registrados por los obispos. Debe ser este el motivo por el que se han dado tanta prisa en anunciar que el Gobierno central abordará la fiscalidad de la Iglesia y las inmatriculaciones en septiembre. Estaremos muy atentos para ver cómo se afronta este espinoso asunto que supone un escándalo monumental. Por otro lado, hace unos días la presidenta madrileña anunció que contratará 73 capellanes para los hospitales de la región, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Según dicen, es para garantizar el derecho a la asistencia religiosa, lo cual es una falacia porque este derecho está suficientemente recogido tanto en la Constitución como por la Ley de Libertad Religiosa. Este convenio, que se fija para los próximos 4 años, llega tras un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y la provincia eclesiástica, que incluye la archidiócesis de la capital, así como las diócesis de Getafe y la diócesis de Alcalá de Henares. Sí, esa misma que se ha visto salpicada por escándalos como el de las terapias para curar la homosexualidad. Por cierto, una práctica que está totalmente prohibida en la Comunidad de Madrid. Pero claro, ¿qué vamos a esperar si está dirigida por el obispo homófobo Reig Pla? A través de la Consejería de Sanidad hemos sabido que el reparto de capellanes se hace en función del número de camas. Se establece una ratio de un capellán por cada 100 camas, es decir, por cada 100 pacientes. Para los obispos, por cada 100 feligreses, dando por sentado que toda persona ingresada es susceptible de profesar la religión católica y de necesitar un sacerdote, lo cual es mucho suponer. La firma de este convenio llega en plena tormenta por la falta de rastreadores en la región. A día de hoy, la comunidad cuenta con 182 profesionales encargados de trazar los contagios. Es decir, habrá casi un capellán por cada 2 rastreadores. Esta decisión ha causado un enorme revuelo político en la Asamblea de Madrid, donde un diputado ha llegado a decir que a falta de rastreadores del virus, la comunidad antepone los rastreadores de almas. Poco se ha hablado de que se sigue manteniendo, entre otras cuestiones, la posibilidad de que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte tanto del Comité de Ética como de los equipos de cuidados paliativos. Hay que indicar que estos organismos son los encargados de decidir sobre todas las cuestiones de bioética planteadas desde el comienzo hasta el final de la vida, así como sobre aspectos relacionados con personas con discapacidad o el suministro de vacunas. No parece muy apropiado que una organización privada, contraria a la interrupción voluntaria del embarazo, contraria a la eutanasia, incluso contraria a los cuidados paliativos, tenga opinión sobre las cuestiones científicas en un centro público. Es una evidente contradicción teniendo en cuenta que la ciencia y la fe nunca se han llevado muy bien. Por último, añadiré que estos capellanes tendrán un sueldo de unos 15.000 euros, con lo que este servicio costará casi 1.000.000 euros al año. Además de estas cantidades, hay que señalar que no pagarán el IRPF. ¿Y esto por qué es posible?, nos preguntamos. Pues esto sucede por los acuerdos que tiene firmados el Estado español con la Santa Sede. Por la misma razón, la Iglesia está exenta de impuestos porque no pagan el IBI, ni el impuesto de donaciones y limosnas, ni el de sucesiones, ni el de transmisiones patrimoniales, ni el de impuesto de sociedades, ni el de actividades económicas o el de obras. Estos acuerdos también hacen posible que se tenga que subvencionar el adoctrinamiento religioso en las escuelas. Nos referimos, por si hay algún despistado, a los acuerdos del 76 y 79, derivados del concordato firmado por Franco en 1953. Mientras no se deroguen, no habrá nada que hacer con respecto a solucionar todos estos asuntos. Los mismos acuerdos adjudican también al rey el nombramiento del vicario general castrense, con la graduación de general de división. Ahí es nada. Igual que en los hospitales, los curas cobran un sueldo de oficiales del ejército, pero sin hacer la instrucción militar. No olvidemos que nuestro monarca es católico, apostólico y romano. Por eso tiene esas prerrogativas con el Papa de Roma. Los acuerdos derivados del todavía vigente concordato de la dictadura nacional católica son cuatro, y quiero recordarlos porque aún hay personas que se sorprenden cuando lo escuchan. Primero, acuerdo sobre asuntos jurídicos. Segundo, acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales. Tercero, acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos. Cuarto, acuerdo sobre asuntos económicos. En definitiva, tocan todos los aspectos de la vida: la justicia, la educación, la cultura, la milicia y, lo más importante de todo, el dinero. Y este es el nudo gordiano, la razón del atado y bien atado. La alianza de la cruz, la espada y la corona. Así seguimos desde tiempos pretéritos. Lo que debemos exigir es un Estado laico.
Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Un 30 de julio de 1749 se produce la Gran Redada, también conocida como Prisión General de los Gitanos. Fue una disposición autorizada por el rey Borbón Fernando VI para conseguir el exterminio biológico del pueblo gitano en España. Los planes fueron iniciados por Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla, y continuados y ejecutados por el secretario de Estado, el marqués de la Ensenada. Y tal día como hoy, un 30 de julio de 1956... el presidente general Eisenhower firma la resolución aprobada por el Congreso de Estados Unidos, estableciendo como lema nacional oficial "In God We Trust", confiamos en Dios.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Llegamos así al final del programa Europa Laica en Sintonía, y mucha calma, paciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves.